Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01 de este viernes 11 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, son los momentos exactos donde el presidente Gabriel Boric desciende del auto, no me acuerdo cómo se llama, pero... No sé cómo se llama el auto, tengo que saber cómo se llama el auto.
Sí, no, porque además...
Es un auto negro.
No se ha hablado nada del auto, entonces uno no tiene por qué saber de qué se trata.
Un auto grande, negro, descapotable, se bajó.
Sí.
Y empieza, empieza el camino a cruzar la Plaza de la Constitución. Está pasando el aporte histórico. Por el... No se detuvo, fíjate. Bueno, Piqué es un hombre interesadísimo en la historia, Gabriel Boric. Por el monumento a Diego Portales. Ese monumento a Diego Portales tiene en su mejilla, en su pómulo izquierdo,
¿ya?,
un orificio de bala. Es de los que queda del golpe de Estado 73.
¡Ah, mira! No sabía yo
pues,
tampoco.
Cuando vayan al centro de Santiago, acérquense.
Sí,
esto
sí.
Está en Agustinas.
Sí. No, sí he visto, pero nunca me había fijado en el detalle.
Entre Morandé y Teatinos, por Agustinas,
¿ya?,
o sea, mirando desde más lejito la plaza donde estaba la Nación, qué sé yo, la Dirección del Trabajo, ahí está Diego Portales y el edificio de bala. Porque se han hecho muchas remodelaciones en la zona,
claro.
Y ya no sé cuántos rastros quedan de ese día. Y el presidente Boric saludando a la gente para comenzar a tomar rumbo por la alfombra roja y entrar al Palacio de la Moneda.
Se le ve tan emocionado, ¿no cuentas tú? O sea,
sí.
La ceremonia, esa cara que tenía, hubo dos momentos bien emocionantes, a mi parecer. Uno cuando cantó el himno nacional, que lo cantó de verdad, con una emoción profunda, como muy, muy...
Se quebró, don
sí,
Jorge. Yo siento que se quebró en un momento en su gestión.
Y cerraba los ojos como de verdad sintiendo cada palabra que entonaba en ese momento. Y después, cuando jura y como que pega un suspiro y firma, muy bonito.
Y cuando se pone a firmar, el presidente Piñera le da una recomendación.
¿Ya?
Le dice, firmas largas para las cosas importantes. Y algo así, no sé si debe tener o tenga o invente, no sé qué le dijo, pero firmas más cortas porque son miles de cosas que hay que firmar, literalmente.
Claro.
Entonces tú no puedes tener una firma larga para cada cosa porque si no estaríamos como...
¿Tú tienes firma larga o corta?
Yo para las cosas importantes, para los decretos, cosas
claro,
así, larga.
Larga, ya.
Para el resto te
tiras una
tonta mosca nomás. Sí, ¿tú?
Corta. Que yo no firmo cosas tan importantes.
No, de los decretos.
No, no firmo tanto decretos.
No, yo en mi caso.
Firmo comunicaciones escolares.
En mi caso firmo decretos, el problema es que no los cumplen. Ese es el mayor problema.
¿Y las vacaciones del personal?
Oye, no,
las firmas tú.
Sí, pues. Mira, aquí alguien le pidió. Ah, no, pensé que le habían pedido un autógrafo. Bueno.
Mira, le regalan cosas.
Hace rato que este país, como decíamos ayer, este país que está un poquito envenenado, un país mala onda, un país. Hace rato que no tenía una fiesta popular.
Sí.
Bueno, la tuvo cuando ganó el presidente Boric esa noche.
Sí.
El 19 de diciembre, si no me equivoco.
Uh-huh.
La tuvo, pero esta es ya con más reposo.
Y de día, tiene otro carácter.
Exacto. Y
sí.
Ha sido todo el día.
Sí.
Ha sido todo el día de fiesta popular, transversal. Yo he visto mucha gente que a lo mejor no votó por él, pero que está con la ilusión por lo que hemos dicho, por la generación nueva, por el cambio de onda, de... Mira, se va una generación inspirada en el 2000, en el siglo XIX, no es que sean, pero inspirada en los... Y entra una generación que va a mirar al 21 para adelante. Es un salto bien importante el que nos pegamos y que va a tener sobresaltos, que duda cabe.
Sí.
Pero gocemos mientras dure esta fiesta.
Es interesante y además cómo lo está mirando el mundo. Es bien impresionante la atención que ha generado todo este proceso chileno en el mundo. Claro, uno por la juventud, también por lo que marca. Y también porque se habla de este nuevo ciclo político. Donde, claro, Gabriel Boric va a tener un rol súper es relevante, mira, se está abrochando la camisa. Ya venía como después de tanto viaje.
Ya se cambió de traje y de camisa una vez en el Palacio, en el de Viña.
Sí, estuve en la mañana antes de que empezara toda la ceremonia.
Están dando instrucciones, mira. Sí. Ahí el decano le da instrucciones. Póngase un poquito más allá.
En la mañana, mirando las redes sociales, todo el debate que generó el tema de la corbata me llamó la atención, fíjate.
Sí.
Gente como... es sin corbata, entiéndanlo, así como casi una cosa revanchista. Después otros que ¿por qué no corbata? No sé, me llamó la atención tanta discusión alrededor de la corbata.
Sí. Bueno, está en este momento en el mero centro de la Plaza de la Constitución y caminando él solo con uno de sus decanes o con un. Y a los lados está su pareja y al otro lado su jefa de protocolo. La jefa de protocolo estuve, déjame el nombre exactamente, Pacati, no, debemos saberlo a esta altura ya, sí, disculpe. Jefa de protocolo, leía que ella pertenece al pueblo Rapa Nui y es lo mismo que Jacinda Ardern, también tiene una jefa de protocolo que es de una etnia originaria, maorí.
Ah, sí. Acá está el nombre.
Manají.
¿Manají?
Pacarati.
Sí. Manají Pacarati, yo dije Pacarí, perdón. Manají Pacarati. Y ella está vestida con los atuendos de protocolo de su pueblo.
Exactamente. Ella es... es la única diplomática Rapa Nui.
Mira, ella es del cuerpo diplomático, ella es seguramente de la academia diplomática.
Exactamente, directora de dirección ceremonial.
Démosle aire, después nos vamos a colocar un minutito de Canal 24 Horas con su audio. Terminó recién el himno y el presidente se apresta entonces a caminar una tarde preciosa aquí en Santiago y entrar al Palacio de Gobierno. Están los granaderos, que es ese cuerpo militar, sí. Que están de azulino, haciéndole los honores al entrar.
Todo muy bonito.
Barrio Cívico de Santiago.
Impecable, además.
Sí, esa parte.
Sí. Ah, esa parte por lo menos. Bueno,
sí, está limpia. Sí. El resto, deja mucho que desear, lamentablemente.
Sí, ojalá ahora que el presidente además eligió el centro de Santiago para vivir, se vaya arreglando toda esa zona que es tan bonita y que los últimos años ha sido bastante golpeada. Oye, lo que te decía, cómo cantan el himno nacional con la mano en el pecho, así como... como cuando se canta el himno en La Roja.
Eso es nuevo.
Sí, pues nuevo. Antes no se cantaba con las manos a los lados, ¿te acuerdas?
¿Quiénes cantaban los países centroamericanos en el fútbol? Cuando cantaban el himno se ponían la mano en el corazón. El equipo chileno jamás. Yo te diría, me atrevería a decir que fue la época Bombalé. de esa época donde empezaron a aparecer las camisetas rojas, claro, en el estadio.
La roja, claro, la marea roja.
Con cualquier color, y empezó a ponerse esa generación la mano en el corazón. No, no sé de dónde salió, pero de esa época como una, claro, cosa más nacionalista, con la roja, qué sé yo. Y bueno, y Gabriel Boric es de esa, sí, generación.
Pues. Los niños, todos cantan el himno con la mano.
Gabriel Boric es de la misma generación, un pelito mayor que Arturo Vidal y que Alexis Sánchez.
Claro.
Es de la edad de probablemente de
Bocellur.
De Bocellur, de Claudio Bravo, un pelito más grande, puede ser un año más, pero es de esa misma.
Sí, la misma camada.
Sí, exactamente. Sí. Claro que uno está entrando y ellos, los otros están jubilándose.
Porque, bueno, porque, claro, hay un tema de elección de la profesión.
Exactamente, pues, exactamente. Vamos a ver, este era el momento cuando entra Gabriel Boric, que recordábamos ayer cuando entró el presidente Ricardo Lagos y su madre le dice: lo que te metiste, Ricardito.
Pajarón.
Ricardito le dijo: Ricardito, lo que te metiste. ¿Sigue?
Sí.
Eso. No ha habido espacio hoy todavía para peleas y revueltas políticas todavía, ¿no? No se ha prestado. Quizás la única que tomó cierto tamaño fue la de la derecha. La UDRN, que estuvo tensa la mañana, no prendió más.
Y en la mañana también la noticia de que se iban a retirar las querellas de por seguridad, claro, interior del Estado.
Bueno,
que también produjo cierto. Eso fue anoche. Pero hoy día las reacciones vinieron hoy en la mañana.
Y Republicano anunció que iba a juntar las firmas para hacer una interpelación a la ministra Siches. Todavía no juraba, esa es la paradoja. Todavía no era ministra y ya estaba.
Ya estamos interpelando.
Se le anunció una interpelación.
Claro. Sí, bueno.
Uy, nos perdimos un momento bonito, un momento cuando lo saluda la Guardia de Palacio, para narrárselo. Y después no ha habido más.
No.
Probablemente mañana empiece ya cada uno a jugar su rol. A no olvidarse, no encuentran que es cínico, porque, a ver, el presidente Boric se dirige a alguna parte fuera de protocolo. A ver, ¿va a la calle o va a la, al, yo creo que va a la estatua de Salvador Allende? Tengo la sensación, va a esa esquina. De Tetinos y, perdón, Morandé Moneda. A ver, vamos a ver.
Tenemos que.
Yo tengo la sensación de que va a ese lugar muy decidido. Va hacia la.
Ahí.
Exactamente. Va. Exactamente. Se acerca a la estatua del presidente Salvador Allende y le hace un gesto de una.
Un saludo.
Un saludo. Sabemos que es un presidente que es muy referente para
el país. Sí, muy admirado.
Muy admirado. Y hace el saludo especial. Hay otros presidentes también que podría hacer lo mismo. Hay otros presidentes que están en la zona. No, pasó delante de Diego Portales, que no fue presidente. Sí. Al otro lado está Arturo Alessandri. No sé si hay más en la Plaza de la Constitución, pero bueno, sabemos que hay una referencia personal de admiración al presidente Salvador Allende Gossens. Y ahora sí, va a entrar ya... directamente
ese momento de entrar ya ahora como presidente.
Claro, bueno, todavía le quedan protocolos, le quedan cosas más sociales, y hay un momento en que se van a cerrar en su oficina y van a estar las carpetas. Y ahí empezamos con las carpetas y las decisiones. Decisiones de la Araucanía, decisiones de, en fin, decisiones de materias económicas, materias.
Qué rubo partir un viernes en la tarde. Bueno, es una frivolidad lo que estoy diciendo, pero sí, es como sí. Que el país está como en otra y tú estás como asumiendo la tarea más importante, una de las más importantes de tu vida. Como
es 24/7, sí. Eso lo tienen claro. Clarísimo los políticos que toman pegas como este, no solo el presidente, sus ministros, saben que es así. Está cruzando en este momento el umbral. Del palacio, saludó ya a la guardia. Ahora se van a abrir las rejas papales del público que estaba atrás para que puedan acercarse todos, porque el presidente va a subir al segundo piso y en la ventana clásica de los discursos, que ya está puesto el micrófono, la gente la va a tener más cerca.
Él lo había anunciado, ¿te acuerdas que había dicho que él, en el fondo, soñaba un poco con este momento donde la gente se pudiese acercar?
A ver, pongo más audio, por favor, Richie.
¡Atención, presenten! ¡Arr!
Thank you. Guardia Palacio, muy buenas tardes.
¡Buenas tardes, señor presidente!
Buenas tardes, señor presidente. El grupo Guardia de Palacio de Carabineros de Chile le rinde honores y le da la bienvenida al Palacio de la Moneda.
Muchas gracias, un honor.
Gracias, presidente.
Gracias, un saludo.
Vamos por acá. 14 minutos entonces, Gabriel Boric.
El Palacio de la Moneda.
Así es, Connie Andrés, 7 con 14 minutos.
Estábamos con las imágenes que nos trae Televisión Nacional. Que nos adherimos a ese que tiene, que es la señal oficial, pero por eso los audios que escuchaban. Y ya está entrando, pues está entrando a las oficinas, saluda y bueno, le vamos a narrar todo el rato esto, porque pronto me imagino que tendrá que ir a su oficina. Sí.
Oye, bueno, bueno, claro.
A sentarse un segundo, no sé, disculpen, pero al baño tendrá, porque...
Me gusta el rol del edecán del ejército que le va soplando lo que tiene que hacer, para dónde tiene que mirar, un poco el protocolo.
Es la muela, claro. Es la muela un poco,
claro,
que lleva.
Sí, sí, sí.
Porque no se la puede saber.
Imagínate, no, si es primera vez.
Y no puedes desteñir ahí, no puedes quedar dando la vuelta, sí, dando la espalda.
¿Y cómo va? Y le va diciendo, y el otro le va...
Esta puesta en escena es fundamental, sí, a esto. El gobierno le ha puesto mucho énfasis, le ha puesto mucho detalle a la narrativa. Sabemos que a cargo de la Secretaría de Comunicaciones hay un hombre justamente dedicado a la imagen.
Claro, y al guión.
Y al guión. Y este es, verdaderamente es, no frivolizar, es un guión. La política es un guión también, cómo tú te vas enfrentando con, o te vas caminando junto a tu pueblo y a tu gente, para poder, para llevar un relato político, un relato social, de cercanía, porque esto es re importante, la comunicación.
Sí. Y él lo entiende muy bien, Boric, además, todo el presidente, sí. Boric entiende muy bien el rol de la comunicación y de la puesta en escena en el mensaje, finalmente.
Tal cual, tal cual. Y si la imagen oficial tiene en este momento la pantalla partida en dos, con el estrado donde va a dirigir sus primeras palabras, su primer discurso ya más en profundidad, quiere decir que es directo o que va a ser muy pronto, salvo que él vaya a cambiarse algo, vaya a ponerse una chaqueta o vaya, no sé, puede ir al baño o a refrescarse, tomar agua, qué sé yo, para poder hacerlo con más calma. De lo contrario, va a entrar directo, porque por la escalera que subió es prácticamente...
llega directo a su oficina.
Hay dos vueltas, sí, y llega al salón.
Claro.
Llega al salón, es el que va a salir. Su oficina queda un poco más adentro. Es un poco más adentro. Este es el balcón por el cual apareció Juan Pablo II, apareció Chino Ríos. Sí, eso no sé, la
selección nacional,
la selección de fútbol, cuando yo diría la
sub
17, después la generación dorada cuando ganó Copa América, ese es el que curiosamente no es el lado que utilizaba el presidente Allende y los presidentes antes del golpe de Estado. Usaban el otro lado, usaban el lado que usa hoy día la primera dama. Este lado de Teatino se usa después, cuando se remodeló la moneda. Perfecto. La oficina del presidente Allende, ¿ya?, quedaba entre lo que está hoy la primera dama, ¿ya?, y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, es decir, por el lado de Morán de 80. Uh-huh. Por ese lado, esa era la ala que usaba el presidente Allende, y me imagino que se trae Frey, Alessandri, etcétera, bien, etcétera.
Viene llegando Isquia Sitges ahora. Oye, impresionante el rol de Isquia Sitges también en toda esta ceremonia. Bien, bien destacado.
Sí.
Yo no recuerdo un ministro o ministra del interior, ministra en mi modo, es la primera, pero con tanto protagonismo, incluso parada junto al presidente Boric en este momento, auto sí. que no recordamos el nombre.
Un auto negro, largo. Sí, o sea, pero no... Claro, yo tampoco tengo recuerdo de que algún ministro se haya parado.
No.
Y se tomaron las manos, casi como una dupla presidencial. Sí.
Que se han presentado un poco, no directamente así, pero es indudable el rol protagónico que tiene Izquierda Siche, sobre todo pensando que este es un gobierno que se ha declarado como feminista. Por lo tanto, obviamente, el rol que puede ejercer ahí Izquierda Siche va a ser súper, súper relevante.
A la ministra que le tocó pega hoy ya es Antonio Rejola.
Ah, bueno, claro.
Porque
ahí viene también entrando.
Bueno, de hecho, Antonio Rejola se vino de Viña a Santiago en el helicóptero con la pareja. Iba mucho guardia, pero venía, aparte de la pareja de Gabriel Boric y su pareja, Irina Caramanos, venía la jefa de protocolo, venía Matías Mesa, que es el jefe de gabinete, que es muy piola, usted lo van a ver, es una persona...
Lopeandía,
que usted quizás no lo conoce, una persona, un tipo... Un buen chileno, un flaco, que aparece, pero nadie sabe mucho quién es un poquito sombra, está ahí, siempre con el presidente, y Antonia Urrejola. ¿Por qué quedó trabajando? Porque tuvo algunas bilaterales y algunas reuniones antes de que se fueran los jefes de Estado desde el Palacio, y en particular el último que se fue Alberto Fernández, con el que tuvo una conversación y una reunión. Y otra particularidad, no sé si es primera vez, pero es muy novedoso, Alberto Fernández hizo uso de la palabra. Hizo un brindis.
Como un brindis,
un brindis con Gabriel Boric, Fernández y Boric. Hicieron un brindis. Habló, naturalmente, el presidente Boric en este almuerzo de hoy y habló Alberto Fernández. No conozco el detalle ni el contenido ni el largo, pero sí se le dio un papel ahí a Fernández.
Yo tenía entendido, eso sí, que dentro de todos los cambios de mando siempre hay un mandatario de las delegaciones extranjeras que le responde el brindis al presidente, que hace en el fondo la bienvenida a través de un brindis, y otro mandatario que a veces lo hacían por sorteo, otras veces se ponían de acuerdo, era el que respondía a este brindis en voz en el fondo de todas las delegaciones extranjeras que vienen a visitar este cambio de mando.
Ahí están, nos estamos preparando, y bueno, y vamos, si les parece, con los titulares. Si hay novedad, cortamos porque queremos escuchar y compartir con ustedes completamente el discurso, el primer discurso presidencial de Gabriel Boric.
¿Espera?
No pierdas las tradiciones del Día de la República, hombre.
Es el día en que estamos con los protocolos. Yo casi te traigo un Ford Galaxy para que le hagas los titulares.
Y mira. Y a último minuto te caíste.
Bueno. No, yo que te iba a nombrar jefe de protocolo aquí de la radio, aparte personal y de...
Subgerente, acuérdate.
No, vamos a conversar, pues.
Ya, vamos con los titulares al tiro. Los parlamentarios del Partido Republicano anunciaron que presentarán una interpelación contra la ministra del Interior, Izquierda Siche, luego de que el gobierno decidiera retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado presentado contra las personas acusadas de desmanes en el marco del estallido social. Por su parte, el senador y el presidente de esa colectividad, Rojo Edwards, señaló que esta acción del gobierno es aliarse con los delincuentes que quemaron pymes, iglesias, estaciones de metros y no con las víctimas. Daniel Jadue encabezó su propia cumbre de izquierda antes del cambio de mando y aseguró que el gobierno de Gabriel Boric no va a ser un periodo fácil. El alcalde de Recoleta invitó a decenas de dirigentes de izquierda de toda la región, entre ellos al Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue excluido del cambio de mando oficial. En esa instancia dijo que hoy día Chile está viviendo un momento muy especial porque se abre una etapa de mucha esperanza, de mucha alegría y de cumplimientos, esperamos, de muchos anhelos. En noticias del mundo, Suiza, fiel a su doctrina de neutralidad militar, prohibió que sobrevuelen su territorio a los que deseen aportar apoyo armamentístico a las tropas de Ucrania, según anunció este viernes su gobierno. La decisión no se refiere al sobrevuelo de aeronaves militares de las partes en conflicto o de otros estados que tengan fines humanitarios o médicos, sino a aeronaves que transporten armamento militar. Y en el deporte, Universidad Católica felicitó al presidente Gabriel Boric, hincha de la institución cruzada. A través de su cuenta de Twitter, el equipo escribió: te deseamos éxito para esta gran responsabilidad. Todo el aguante cruzado.
Oye, a propósito de la Católica, no es muy deportivo. Viste que el nuevo refuerzo, Yamil Assad, ha jugado 10 minutos por la Católica. Chocó apurado anoche. El equipo, la institución emitió un comunicado diciendo que se va a referir.
¿Pero está bien él?
No le pasó nada. Pero chocó, y no tan despacio. Había cuatro personas heridas en la comuna de Providencia. Y con una alcoholemia uno y algo, claro. No, pero lo complejo, un chiquillo joven que se está empezando en una institución.
Qué pena.
Salta lesionado, no ha jugado, uno espera que esté concentrado en la recuperación. Claro. Qué papelón. Pero en fin, ya está.
Así.
7:00 p.m, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Te cuento un poco del expresidente, ahora expresidente Piñera.
Sí, ya. Por favor.
Después de la ceremonia, se fueron a un campo que tiene la familia materna del ahora también exministro Juan Carlos Llobet. Partieron todos los ministros.
Casablanca, ¿no?
En Casablanca, sí, muy cerca. Probablemente se eligió ese lugar porque es muy cerca de Valparaíso. Llegaron cerca a la 1:30, empezaron a llegar todos los comensales. Fueron todos los ministros, el presidente Piñera con toda su familia, incluso llegaron los hermanos. No todos, pero algunos hermanos del presidente.
No todos,
pero algunos hermanos del presidente. Asado, parrilla. Muy a la chilena, repartían empanadas. El presidente se le vio mucho con el ex ministro Moreno, el ministro de Obras Públicas, que era como su más compinche. Y
es que generacionalmente quedó un poquito fuera de juego Sebastián Piñera.
Claro.
El primer gobierno era mucho de su generación y terminó su gobierno con la generación que entra.
Exactamente.
Belolio, Osa, bueno, son los dos que se me vienen a la cabeza, pero con comandante, bueno,
sí,
Delgado.
Pero Delgado, Llobet también es, claro, es un poco mayor, pero también es joven. La ministra de Agricultura también es joven. Bueno, empanadita, y le hizo un regalo a cada ministro, Matías, una especie de álbum, un libro, con las fotos de sus momentos más emblemáticos. El día que juraron, que firmaron, el día con que hicieron sus políticas más importantes, así que cada ministro recibió su librito con las fotos más emblemáticas de su paso por la moneda. Así que seguían allá, por lo que tengo entendido.
Y el presidente, entiendo que con su familia queda dentro de Chile, haciendo una
Torres del Paine, creo.
Una gira familiar, de descanso. Uno de sus hijos habló, entiendo, su hijo mayor, diciendo que es momento ya de que sus padres descansen. Sí. Tiene una edad suficiente para una etapa de la vida a lo mejor distinta. Tiene 70 años. Así es que, pero conociendo a Sebastián Piñera, probablemente vamos a saber de él.
Es bien activo.
Vamos a ver. Así que capaz que entre en la situación política de su sector, que no está fácil. No está. No, hoy día no quedó nada.
Hoy día están como más peleados que nunca. Pasan peleando estos gallos.
No sé si tú estabas escuchando el momento en que se empieza a dar la votación muy tensa en la sala del Senado, ya con los nuevos senadores. Y el presidente de la presidenta entonces del Senado, Jimena Rincón, empieza, no, el secretario, empieza uno por uno, empieza senador, no sé, Álvarez, González, papá, su voto. Y cada uno iba diciendo por quién votaba. Y cuando, no sé, a mí me pasó algo cuando escuché senador Coloma, abre el micrófono y dice, por Elizalde. Dice, Coloma, claro, votando por un socialista.
Sí.
Cuando al lado el otro candidato era un RN. Sí. Bueno, eso era muy decidor del momento. Y los RN estaban muy, muy, muy molestos porque sienten que
la UDI y Evópolis.
Sí.
O sea, sus aliados le dieron vuelta a la espalda. Ahora, nunca fue muy. Hay que ser sincero. Que la UDI desde un comienzo, Evópolis se fue sumando más tarde, pero desde un comienzo su postura fue que fuera un socialista el presidente del Senado.
Es una fórmula muy que busca, que tiene una segunda intención, que haya alguien más cercano ideológicamente a la mayoría de la convención para eventualmente defender la institución.
Claro.
Porque tú te imaginas, vamos a poner un caso ridículo, ¿no es cierto? Tú te imaginas presidente del Senado Rojo Edwards. No es el caso que tienen un solo voto, ¿no es cierto? Voy a poner un extremo, voy a hacer una caricatura para entenderlo. Sí. Extremar el ejemplo. Rojo Edwards, presidente del Senado. Vienen las votaciones en la convención. No es un buen defensor para el Senado, por lo que significa, porque generaría una polarización.
Es casi una provocación.
Es mejor poner a un socialista a ir a convencer, a conversar, a sociabilizar la idea de que el Senado es. Porque El Partido Comunista, por ejemplo, lo ha dicho el nuevo senador Núñez, estima que el Senado tiene que desaparecer porque es el espacio y el reducto de la oligarquía.
Exactamente.
Entonces
lo ha dicho con esas palabras.
Exactamente, no estoy inventando nada. Por lo tanto, era una forma política. Y además la UDI con esto consigue tener mandato a la segunda parte.
La segunda parte. Hay otro tema que es que recordemos que fueron justamente los senadores socialistas los que estaban, bueno, los que son muchos, se repiten, los primeros en salir a encender las alarmas y a defender la institución del Senado. Sí. Salieron incluso antes que los senadores de la derecha.
Juan Luis Castro.
Sí.
Fidel Espinosa.
Gabriel Quintero.
Gabriel Quintero, claro.
El propio ex senador, hoy ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Carlos Montes.
Fueron los primeros en salir públicamente a defender con fuerza la institución del Senado, por lo tanto también hay ahí como un compromiso respecto a la defensa de la institución, que yo creo que para la derecha es bastante importante, aún sabiendo que el Senado como lo conocemos hoy no es.
No, eso ya parece que fue, ¿no? El presidente Lagos hizo un punto político a la salida del Congreso hoy día defendiendo la institución del Senado. Hizo una explicación que por qué, de dónde viene, puso el ejemplo de Estados Unidos, que las distintas colonias que se juntan y hacen los estados en la época antes de que fuera un estado
federal,
se juntan. Y tenían representantes según los tamaños, pero en el Senado hacen esta representación territorial de dos por cada uno de los...
¿Cómo acá? Cámara regional.
Una cámara regional, dos de cada región sin importar el tamaño.
Salvo Santiago.
Y la otra es
Santiago y Valparaíso.
No, hoy día hay más, pues. No, hoy día hay más. Hoy día está en el nuevo cambio, está Copiapó, o sea, la cuestión de la región de Atacama. Hoy día hay un cambio, pero tiene una representación por territorio.
Exactamente, que no es tan proporcional a la cantidad de gente. O sea, Aysén elige lo mismo que, no sé, Arica.
La Araucanía, probablemente. Claro. Eso ha ido cambiando. Bueno. Ahí está, por eso es la explicación, pero la oposición tiene un trabajo que hacer muy importante en buscar hacer fórmulas de oposición, por colaborativa que sea, pero hacer su papel de oposición. Está desarrollándose entonces en este momento la fiesta popular, una fiesta ciudadana en el Palacio de la Moneda. Ya se abrieron las rejas, ya se acercó la gente hacia la calle Moneda, acercándose al Palacio de la Moneda específicamente. Se ve bastante gente, ¿eh?
Harta gente. Además que, como decías tú, está muy, muy, muy agradable la tarde.
Vamos a invitar a hacer un corte, José, si te parece, para no tener que cortar después y poder tener completo el discurso del presidente Gabriel Boric.
Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate más en zurich.cl. Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Hostia. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estamos de vuelta, nada personal, Radio Duna, 7:36, a la espera entonces de que el presidente Gabriel Boric salga al balcón. Vamos con otros temas, si te parece.
Sí, vamos con otros temas, por ejemplo.
¿Qué otros temas tenemos? Tú me querías contar algo en particular, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que era?
Un artículo bien interesante de Piensa Digital, que se trata de los deportistas y los influencers, y cómo ProChile quiere vender la marca país. Me imagino que, claro, aprovechando la influencia de los influencers, para ser, no tan redundante. El marketing con influencers es algo que es cada vez más habitual y se usa para grandes marcas, también para pequeños negocios que buscan acercarse a las masas a través de personalidades que son famosas en los medios digitales, pero también productos locales que pretenden cautivar a un público también que está en el extranjero y así poder ampliar las ofertas. Bueno, eso he hablado mucho de los influencers en el último tiempo, y ProChile justamente está impulsando desde enero una campaña a través de WeChat y Douyin, que es la versión de TikTok en China, que proyecta finalizar a mediados de marzo. ¿Qué busca esta campaña? Una de las acciones particulares que realiza fue la transmisión de un live a través de la plataforma junto a la influencer Li Yuan Yuan, en la que mostraba cerezas chilenas, que son consideradas, tú sabes, que es un bien de lujo en China, las regalan para el Año Nuevo Chino, por el color, el rojo, el color de los chinos.
Preciosas.
Preciosas. Entonces, entre más grande y más cerezas te regalan, más te quieren y más buena suerte te desean. Por eso las cerezas chilenas son tan apetecidas en China. Bueno, aprovechando esto, usaron a esta influencer Li Yunyan promocionando las cerezas chilenas. Fueron 38 toneladas las que logró vender durante su transmisión en media hora, imagínate, hacer un live. Bueno, y así diversas acciones que están en el fondo buscando poner la marca Chile en el mundo y en distintos países. Distintos influencers y rostros muestran productos locales con el foco puesto justamente en la audiencia extranjera para así mantener el interés. Pero además tienen instancias concursables. Por ejemplo, ChileNat ganó fondos de ProChile para realizar campañas en el mercado indio y alemán. Y así varios productos postulan a ProChile, se ganan sus premios y utilizan estas plataformas para posicionarse en el extranjero. Bien entretenido.
7:39, estás en Duna.
Nada personal.
Aprovechemos de dar una pasada de actualización de lo que ha pasado hoy en Ucrania, y los portales, los medios internacionales hablan de una jornada muy dura, muy implacable en los ataques en distintas ciudades, y la verdad que haciendo caso omiso un poco al objetivo de querer bajar la intensidad del fuego. Mariupol es una de las que ha sufrido o sigue sufriendo el rigor de la guerra o de los ataques. Imágenes, bueno, qué decir, ya las hemos visto, imágenes que son muy impresionantes. Y fíjate que el presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, se refirió hoy al conflicto o al ataque, llamando a evitar una tercera guerra mundial con Rusia. Sí. El presidente estadounidense, junto con sus aliados, que además hablaron de nuevas sanciones económicas, declararon una guerra comercial al retirarle a Moscú De la cláusula de nación más favorecida, que es una base de regulación de las importaciones y exportaciones mundiales. Lo sacan de ese contexto y de ese grupo, por así decirlo, tratando de aislarlo más. Entiendan que esa es la única opción. Cuando tú no puedes entrar con los aviones, no puedes entrar con tu infantería, no puedes entrar con tu ejército, el campo de batalla se ha transformado en el campo comercial.
Ahora, las respuestas que pueda tener Rusia al respecto es lo preocupante. Está este rumor fuertísimo respecto a la posibilidad de una guerra química, y eso sería tremendo. O sea, imagínate, y además que lo peor de todo es que en general cumplen. Entonces, claro, el poder que tiene Vladimir Putin en sus manos es tremendo, porque tiene armas químicas, tiene armas nucleares y está dispuesto a usarlas probablemente. No sé, sí. pero está siempre esa duda. No hay una racionalidad detrás de las acciones de Putin, no. Que uno pudiera esperar que no creo. O sea, acaba de bombardear un hospital de niños. Todo es posible en el contexto. Por lo tanto, me imagino que es casi quirúrgica las declaraciones y las acciones que toma Occidente para seguir castigando a Rusia sin que esto signifique más daño y sufrimiento para la población ucraniana, en términos ya pensar en una guerra química que es mucho más grave aún.
Y Rusia hoy se acercó, se puede decir simbólicamente, porque ya conocemos, hemos aprendido las ciudades las cuales han masacrado, se acercó hoy un poco más al oeste. Fíjate que hay diarios europeos que hablan con un titular que ataca al oeste de Ucrania y se aproxima, miren la interpretación, se aproxima al territorio de la Unión Europea y de la OTAN. O sea, una cosa es que ataque Mariupol, que está en el Mar Negro, abajo, en el sur. Sí. Otra cosa es que haya ataques cerca de los territorios rusos, en el Donbass. Otra cosa, Kiev, que está más, que es la capital y que está, en fin. Otro cerca de Crimea, más al sur.
Odessa.
Pero cuando entran a ciudades como Lutsk, a 87 kilómetros de Polonia, hace que los medios europeos digan que se está acercando el combate a la zona europea y a la zona de la OTAN.
Sí. Ahora, Biden ya advirtió que si se enfrenta con miembros de la OTAN va a responder.
La OTAN tiene 10 veces más ejército que Rusia. 10 veces, se lo dijo, lo encontré en una entrevista que escuché anoche a un representante del gobierno norteamericano que vino al cambio de mando, una entrevista que le hizo la CON en Santa María anoche. Decía, cuando le preguntaron, dijo, momento, la OTAN es la OTAN. Si entra en el territorio de la OTAN, está obligada.
Sí, porque si un artículo 5.
Un país de la OTAN que sea atacado, los otros están comprometidos a ir en su asistencia. Por lo tanto, depende de Putin tocar ese botón. Hasta aquí la OTAN se ha mantenido al margen porque entiende que no tiene por qué meterse porque no han atacado a ninguno de sus aliados, a esos de sus miembros. Pero cosa distinto que si se acerca si se acerca a este lugar. Y hoy día se acercó, las fuerzas de Putin bombardearon Lutsk a 87 kilómetros de Polonia.
Al lado.
Claro. Fíjate que otra ciudad que se llama Ivano-Frankivsk, a 153 kilómetros de Rumania, y Dnipro al este. Moscú anunció que 16.000 combatientes de Oriente Próximo lucharán en la guerra. Y las imágenes son las que nos estamos acostumbrando. Pero busquen la búsqueda, pasito a pasito, acercándose y dando señales muy preocupantes por parte del presidente Vladimir Putin.
¿Será que se siente ya acorralado hasta...?
Es tan difícil interpretar.
Claro, ¿no?
Es querer mostrarle hasta dónde es capaz de llegar. Son puras señales, porque a esta altura... Y la pregunta es, ¿por qué no da el paso final? ¿Por qué no toma Ucrania? ¿Tiene las fuerzas? ¿Tiene las posibilidades? ¿Por qué alarga esta agonía? ¿Qué señal quiere dar? Son preguntas que naturalmente nadie tiene una respuesta, solo él.
Claro, porque más allá de efectivamente que la resistencia ucraniana ha sido formidable y probablemente nadie se esperó una respuesta así, ese patriotismo, esa fuerza, esa garra que se ha visto, así todo, o sea, si Rusia quisiera, se demora 3 minutos en poner fin,
esa fin a esta pregunta, situación. ¿Por qué alarga esta agonía ucraniana? Da la sensación de que hay una estrategia detrás. ¿Quiere negociar? ¿Quiere alargar la agonía para poder negociar mejor Vladimir Putin? Porque de poder puede.
Claro. O Ucrania no es su objetivo.
Pero entonces, ¿cuál es su objetivo?
No sé.
¿Cuál es su objetivo? Sí. ¿Mm? No sé. Bueno, quizás su objetivo es que, a lo mejor, miremos la alternativa más simple y más benévola, es que efectivamente Ucrania se comprometa a que no va a entrar a la OTAN,
sí,
a que no va a entrar a la Unión Europea, y que a lo mejor Vladimir Putin quiere dejar a Volodymyr Zelensky gobernar, como estaba gobernando hasta antes del 24 de febrero. A lo mejor es eso.
Sí, puede ser.
Es la versión más benévola. La peor es ocupar el territorio,
claro, y volver a la
y anexarlo. Y la tercera es la influencia, sí, solamente poniendo un monigote tipo Lukashenko de
Bielorrusia.
De Belarus.
Bueno.
Y la otra alternativa es que sencillamente quiera pasar el límite hacia la OTAN y quiera ir a otros países como Polonia.
Si uno se remite al primer discurso hace algunos meses de Vladimir Putin, cuando comienza toda esta hostilidad contra Ucrania, él decía que, bueno, Ucrania se tenía que comprometer a no entrar justamente a la OTAN, pero incluso decía que países de la influencia soviética que ya pertenecían al pacto debían renunciar, y se refería a Hungría, a Polonia, a Lituania, a Estonia y a Letonia. Quizá está apuntando hacia allá también.
Porque los países en todo el cinturón, en todo el bloque fronterizo, hay países que representan todas distintas cosas. Representan, partiendo por abajo, por el Mar Negro, si estamos hablando desde Ucrania
al sur.
De Ucrania al oeste.
Ya.
Partiendo por el sur, eso sí, tienes toda la razón. Partiendo por el sur. Lo que uno puede ver ahí es, primero, Moldavia, ¿no es cierto?
Uh-huh. Aterrados están
esos. Aterrados, lo hemos contado. Sí. Pero ¿qué es lo que era Moldavia? Era una república soviética. Por lo tanto, es distinta la posición que tiene ese país. Eventualmente, le puede interesar, si es que toma Ucrania, seguir y anexarlo. O darle el estatus que le quisiera dar a Ucrania, que no lo sabemos. Luego viene hacia el oeste, Rumanía, claro. Rumania, también, que no era soviético.
No,
pero
no era de la Unión Soviética, pero estaba en la órbita, estaba la cortina de hierro.
Era del Pacto de Varsovia.
Pacto de Varsovia,
Rumanía, sí. Rumanía. Luego, Hungría, lo mismo que Rumanía, tenía un gobierno, entre comillas, independiente, pero era de la esfera del bloque socialista o del Pacto de Varsovia. Luego está, en ese momento, bueno, día Eslovaquia y la República
Checa.
Es que la República Checa hoy no limita con Ucrania. Está más al interior de Europa. Lo que era Checoslovaquia hoy día es Eslovaquia. Y hacia arriba está Polonia, que también era un país independiente, pero del bloque o de la esfera socialista, dentro del muro de Berlín. Subimos un poco hacia arriba y tenemos a Lituania. Y en Lituania, Lituania sí que era República Soviética completamente.
Sí. Letonia y Estonia,
la misma situación. Y hacia arriba, bueno, ya cruzando el Golfo de Finlandia, qué sé yo, hacia arriba, ya tenemos al otro lado Finlandia y Suecia.
Que también les hizo su escaramuza.
Sí, pero nunca estuvo.
Nunca estuvo, pero también...
Ni fue del bloque.
No, pero Vladimir Putin la semana pasada dijo que ojo Suecia y Finlandia.
Ah, por supuesto, porque ellos quieren entrar a la OTAN.
Claro.
Están en la Unión Europea y quieren entrar a la OTAN. Así que el panorama, mirando el mapa, es totalmente incierto. Ni lo que quiere, ni lo que va a pasar, ni hasta dónde quiere llegar. Ese es el problema de la guerra. 7:49, estás en Duna.
Nada personal. Tenemos un invitado, Matías.
Sí, pues.
José Miguel Insulza, senador PS. ¿Cómo está, senador?
¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos.
Bien. Igualmente, pues.
¿Cómo vivió este cambio de mando?
Mire, la verdad es que fue más agitada la sesión del Senado para elegir la mesa,
sí,
que el cambio de mando mismo. La verdad es que la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente, como no hay discurso, es bastante breve. Antiguamente firmaban también se firmaban los decretos de los ministros, pero eso se eliminó porque era una lata y realmente prolongada la ceremonia innecesariamente. Pero hoy día fue una ceremonia de media hora, como siempre lo son, y fue bonita, fue emotiva. La verdad es que había un toque juvenil que era importante, el presidente, y había mucha gente que lo acompañaba. Así que estuvo bien. Ahora, lo que falta ahora es ya la prueba ya en los hechos del gobierno. Así que empieza con buen clima, con buena onda, pero ahora hay que ver cómo se enfrentan los problemas que están encima de la mesa.
Uh-huh. Usted, pero de esa media hora que dice que fue bonita, buena onda, con un toque muy juvenil, ¿rescata algo? ¿Vio algo que le llamó la atención que nos puede agarrar? Porque usted sí que tiene historia en esto, ha estado hartas veces ahí.
Fíjense que no hubo nada, no nada demasiado. Hubo gritos en la tribuna, siempre los hay en la galería arriba, y tal vez eran gritos por los presos de la revuelta, otras veces son por otras cosas. Había un par de letreros sobre detenidos desaparecidos. Todavía no hubo nada demasiado distinto. Uh-huh. Los invitados extranjeros eran bastantes, pero no tanto como en otras ocasiones por el tema de la pandemia. Claro. Así que estuvo bueno. Fíjense, yo la verdad es que me costaría encontrar algo en que fue muy distinto, que fue muy distinto de los otros tome posesión que yo he visto, salvo que todo lo que el presidente y el gabinete andaban sin corbata, como corresponde.
Eso no, no...
¿Usted fue con corbata?
Yo siempre uso corbata. O sea, ¿sabe por qué? Porque así como encuentro perfecto que yo no la use, está muy bien que no la use, parece estupendo. Uh-huh. Pero yo la he usado siempre, porque sí. No la voy a usar ahora. Pues.
Claro. Oiga, y algunos han leído el abrazo entre los dos presidentes, saliente y el entrante, como tenso. ¿Usted cómo, qué notó allí?
No, yo lo noté, fíjense, lo noté bien, lo noté normal. O sea, los presidentes siempre se abrazan entre ellos, pero nunca es demasiado efusivo. No recuerdo yo que Elwin y Frey se hayan abrazado tremendamente, ni tampoco Lagos con Bachelet. No, fueron abrazos normales como de parte del protocolo.
Vamos a lo de la mañana, pues.
¿Cómo se dio? La mañana, la noche, la madrugada.
Claro.
Mire, lo de la mañana fue lo, más bien lo de estos días, bien simple. Nosotros acordamos muy temprano, y aquí me refiero cuando digo nosotros, el bloque que llamaríamos ex concertación apruebo dignidad, por un lado, y por el otro lado la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, con lo que estos dos grupos configuran 48 de los 50 senadores. Pues hay uno que es independiente, el señor Bianchi, y uno que es republicano, el Rojo Edwards, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos 48, los dirigentes de esos 48, acordamos que íbamos a llegar a un acuerdo de gobernabilidad del Senado para andar tratando de pescar un voto por aquí, un voto por allá, porque éramos 25, 24 y 24, ¿no? Uh-huh. Y eso lo trabajamos bien. Lo que ocurre es que nosotros llegamos desde algún momento a la decisión de que queríamos el primer año, de tomar el primer año, y ellos tenían diferencias sobre eso. El Renovación Nacional quería que su postulante, que era Manuel José Osandón, fuera presidente este año, y la UDI quería que a ellos les tocara el próximo año, aunque fuera Osandón o fuera el que fuera. Y por lo tanto ellos estaban, pues, es decir, el sector UDI, UDI Evópolis, estaba por hacer lo que nosotros queríamos que se hiciera, y el otro estaba en contra, así eso fue todo el punto.
Pero senador, también dentro de su sector también habían ciertas diferencias, porque la Democracia Cristiana en algún momento también mostró bastante interés, sí, en tener la presidencia este año, e incluso se especuló que esa opción era la que respaldaba el ministro Jackson.
¿Sabe que había dos negociaciones? Pues una era un bloque contra el otro bloque, y la otra era el interior del bloque, de cada uno. O sea, claro, nosotros estábamos todos trabajando, Democracia Cristiana, Socialista, PPD, Apruebo Dignidad, etcétera, para que todos fuéramos, para tener la presidencia del Senado. Otra cosa era quién la iba a tener, y eso lo resolvimos bien, creo yo, no. Se resolvió a través propiamente de la negociación. La Democracia Cristiana estaba interesada fundamentalmente en presidir algunas comisiones del Senado y las va a presidir. Y eso fue lo que resolvió el problema. Si aquí no hubo ni malos tratos, ni peleas, ni nada por el estilo. Son como son estas cosas. Mira, ¿qué te parece esto que doy yo, o el cambio de que tú me des esto otro? Como es cualquier negociación. Uh-huh. Si la parte dura parece haber sido en la derecha, porque como yo recibí ayer la noticia de tarde, de que Renovación Nacional igual iba a presentar a Manuel José Sandón, pero finalmente decidieron presentar a Francisco Chaguán, ¿no?
Claro, claro, claro. El ministro Jackson, que tiene que ser por trabajo la coordinación con el Congreso, el Parlamento y el Senado, haya tenido estas negociaciones, a muchos los molestó como si, para algunos les pareció incluso que tenía a Sandón como candidato. ¿Eso queda dañada esa relación?
Seré lo más franco posible. Mire, el ministro Jackson, el ahora ministro en ese momento, el señor Jackson, jefe de campaña del presidente electo, ¿no? Vino a conversar con nosotros y efectivamente él planteó, le preguntó qué es lo que queríamos, se discutió. Ahí en ese momento incluso nosotros teníamos opiniones distintas, ¿no? No todos estábamos por empezar en el primer año. Y finalmente él planteó la que tal vez sería una buena idea que empezara el señor Sandón. Eso lo dijo, ahí lo conversamos, lo discutimos y lo habríamos seguido discutiendo. Yeah. Pero en realidad en justicia él no volvió más, pues.
Ah,
yeah. O sea, no volvió al grupo. Nosotros somos muy serios en esto, nos juntamos todos.
O sea, ¿usted hubiese estado dispuesto quizá a lo mejor a seguir conversando?
Mire, de pronto
porque no, porque por lo menos por la prensa no se veían ustedes tan como contentos con la idea.
Mire, todo el mundo sabía que había todavía algunas diferencias, algunas dudas, que la Democracia Cristiana, que el PPD, que etcétera, pero y sobre todo a Prueba de Dignidad, que es el más cercano al gobierno, por cierto, o sea, Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde y ¿cómo se llama? Y Revolución Democrática, o sí, en este caso Revolución Democrática, probablemente estaba más cerca de aceptar la opinión del ministro. Pero eso se discute, ¿sí? Mira, si la gracia de estas conversaciones es que no son en el pasillo, son en la mesa. Son en la mesa y cada uno dice lo que piensa. Y yo mismo, muchas veces yo soy conocido porque yo cambio de opinión con bastante frecuencia respecto de una cosa si me convence, pues. Y también había algún otro miembro ahí que empezó una reunión diciendo una cosa y terminó en otra, porque así para eso son estas conversaciones, pues si cada uno va a decir su cosa sin escuchar a los demás no tiene sentido. Pero desgraciadamente no hubo nuevas negociaciones en que el gobierno participara, lo cual finalmente es su opción, absolutamente, no lo cuestiono. Si no querían participar, no, pero no es bueno que hayan empezado a llamar ellos a los senadores.
Está comprometido al 100%, ¿sabe qué, senador? Con toda franqueza lo queremos despedir porque me imagino usted también va a hablar el presidente Boric y queremos escuchar su discurso. Le queremos agradecer como siempre, muchas senador Insulza. Buenas noches. Buenas
tardes. Muchas gracias, que esté
igual
muy
a usted,
bien.
Pues.
Ah, que le vaya muy bien. Gracias.
Adiós. Chao. Hasta luego, gracias.
Bueno, le pedimos disculpas por la manera tan abrupta que despedimos al senador José Miguel Insulza, pero vamos a dejar el audio ya porque Gabriel Boric, presidente de la República, está a punto de empezar sus palabras. Nos colgamos.